Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 3 y 25. Bienvenido, bienvenida a Deportes COPE Asturias. Te saluda Fer Justo y te voy a acompañar en este ratito de Radio Deportiva. Hoy es viernes 5 de diciembre y es día de partido para el Real Oviedo. Ha llegado la hora, ha llegado el día. A partir de las 9 de la noche, Real Oviedo, Real Club Deportivo Mallorca en el Estadio Carlos Tartiere. El Oviedo tiene 9 puntos, es colista. Y el Mallorca tiene 13, decimosexto. Solo hay 4 puntos entre los dos equipos y esta noche, para mí, solo vale ganar. Por lo civil, por lo criminal, como sea. Pero todo lo que no sea conseguir hoy 3 puntos, a mí me va a dejar muy frío. Porque juegas en casa y es un rival directo. Esta sí es tu liga, no el Atlético en el Metropolitano. El partido es este. Y yo espero que Carrión se lo haya metido en la cabeza a sus futbolistas. No sé si su discurso de ayer fue un poco recogida de cable con respecto al del sábado pasado, pero hoy no puede haber miedo a perder. Ya sé que estamos en diciembre, es la jornada 15, quedan muchísimos partidos, pero hay que empezar a sumar de 3 ya, cuanto antes, porque con la media actual no te da para salvarte. Y yo hoy no espero otra cosa que no sea una victoria. Para mí sí que es una final. Y yo creo que habría que haberlo planteado como tal, para la moral de los chicos, para que sepan que el estadio va a estar, que la afición va a apoyar y porque se merecen una victoria los aficionados del Oviedo. Hay un dato, bueno, realmente son dos, y son dos datos muy reveladores. ¿Sabes cuántos minutos lleva el Oviedo sin marcar en casa? 452 minutos. Son más de 7 horas y media. El tiempo que da con ese tiempo, 7 horas y media. ¿Y sabes dónde está el Oviedo en la tabla de goles a favor en las competiciones nacionales? No solo es el último en la primera, está también por detrás de todos los equipos de segunda, de todos los equipos de primera federación, que son 40, y detrás de todos los equipos de segunda federación, que tiene 5 grupos. Por eso, yo creo que el partido de hoy es vital. Y estoy convencido de que tú también lo sabes, de que la afición del Oviedo lo sabe. Te lo vamos a contar, como siempre, en tiempo de juego. ¿Sabes que 8 de cada 10 clientes de Gijón recomiendan Caja Rural de Asturias? Es la entidad bancaria con más oficinas en toda Asturias y en vez de cerrarlas, sigue abriendo más. En Gijón, la última está ubicada en Nuevo Roces y con ella son ya 16 oficinas las que hay en la ciudad. En el Sporting, es una semana alegre tras la clasificación en la Copa. El equipo se ha reencontrado con la victoria tras 5 jornadas sin ganar y además lo hizo con un partido muy solvente de la Unidad B. Uno de los más destacados fue Alex Diego, el joven canterano, lateral izquierdo, que debutó con el primer equipo.
Ah, increíble, increíble. O sea, llevo aquí 10 años y ese era mi sueño. Es que, o sea, me emocioné de todo, pero o sea, mi sueño, tío.
El equipo arranca en unos minutos su última sesión de entrenamientos. Lo va a hacer en la ciudad deportiva de Eibar. Lleva concentrado en tierras vascas desde que llegó a Vitoria, desde que viajó el miércoles pasado. Terminó el partido en Mendizorroza, hicieron noche en Donosti y desde entonces viene concentrándose en Guipúzcoa el equipo de Borja Jiménez antes del partido que tiene mañana a las 6:30 en Anoeta frente a la Real Sociedad B. Y es sin duda un rival difícil en su casa. De hecho, todavía no ha perdido y es el mejor local de la categoría. Se da esa paradoja. Un equipo que no está en descenso, pero está empatado con los puestos de descenso, tiene 18 puntos y los 18 los ha conseguido en su feudo. Fuera de casa no ha rascado un solo punto. Entonces, claro, es un partido trampa porque te enfrentas a un equipo de abajo, pero que en su estadio está intratable. Así que, como te cuento, partido complicado para el Real Sporting. Antes, como siempre, vamos con Diseña Soluciones, porque Diseña Soluciones es tu solución si tienes un Porsche y quieres utilizarlo todo el año. Ahora que llega el frío y la lluvia, protégete con las cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio y disfruta de tu Porsche todo el año con Diseña Soluciones en vidrio. Es viernes, juega el Oviedo, mañana el Sporting, Deportes COPE Asturias, no te muevas.
Do
Tres y media, Deportes Cope Asturias, gracias por estar un día más en la radio, que es la mejor compañía, y hoy además es una de esas noches de estar pegado a los transistores, y si ya no tienes un transistor, bueno, pues también tienes la opción de la aplicación de Cope, que es muy sencilla, en tu tienda, dentro del móvil, en la App Store, en la Play Store, la descargas y puedes vivir íntegro el partido del Real Oviedo en tiempo de juego. Es un partido muy importante el de esta noche para los de Luis Carrión. Tienen juego ni más ni menos que no descolgarse de la lucha por la permanencia. Si hoy el Oviedo gana, lógicamente abandona el farolillo rojo, adelanta al Levante y empata con el Girona en descenso y con Osasuna fuera de descenso. Aunque por la diferencia de goles, en ningún caso saldría de la zona roja esta jornada. Bueno, si hay una goleada hoy y a Osasuna le meten 5, pues igual sí, pero vamos, que no tiene pinta. Va a volver Ilias Chaira y eso a Carrión le va a dar una nueva alternativa en la banda. Contra el Atleti jugaron Viñas en la izquierda, le cambió la banda, y Hassan en la derecha. A ver por qué opta hoy el técnico Carballón. Es un partido, además, que tiene historia, porque la última vez que el Oviedo bajó a segunda lo hizo en el campo del Mallorca y con Luis Aragonés, además, en el banquillo bermellón. Perdió 4-2 el Oviedo y fue aquel día de la famosa frase de Aragonés de «Nunca llovió que no escampara». Nos está esperando ya un comentarista habitual en tiempo de juego. Ahora le vamos a charlar con él, a conversar, pero antes déjame contarte que ayer fue el día de Santa Bárbara, la patrona de los mineros, esto seguro que ya lo sabías, y el Oviedo aprovechó para lanzar una nueva camiseta conmemorativa. Es una edición limitada, una réplica especial, que está inspirada en la de la temporada 96-97. Y la verdad, si todavía no la has visto, es muy bonita, es un estilo así vintage, de color negro, tiene los cuellos y algunos ribetes amarillos, también el escudo de color amarillo. Así que, bueno, está chula y desde hoy, por cierto, la tienes disponible para comprar en la tienda oficial del Real Oviedo. El partido de esta noche te lo vamos a contar en tiempo de juego. Y va a venir al Tartiere, por primera vez desde el ascenso, un comentarista de esta casa que es muy del Oviedo. A ver si sabes quién es. Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, la verdad que muy bien. De vuelta al Tartiere, que desde el ascenso no había podido estar, ya que no vivo en la ciudad, vivo en Oviedo, y después mis obligaciones como comentarista en la tele, en la radio, pues hacen que cada fin de semana sea un galimatías y no sea fácil volver. O sea que hoy disfrutaré en tiempo de juego, pero también disfrutaré de la vuelta al Tartiere.
Y a ver si le da suerte al equipo, ¿eh? Porque vaya partidito tiene por delante. ¿Para ti es una final, Marcos?
No, porque quedan muchas jornadas de liga y estamos en una competición que es de regularidad. Al final se trata de sumar 42 puntos, quizás menos, quizás con 39 sea suficiente. Pero sí que desde el punto de vista emocional es un partido que hay que ganar, que hay que sumar 3 y que tiene que ser una oportunidad para no desengancharse de las posiciones de abajo, porque además sabemos que en primera división, cuando llega el cambio de ritmo, cuando hay equipos que enganchan un mes bueno, enseguida se van de las posiciones de abajo y si estás muy abajo, ya no te da. Por lo tanto, yo creo que es un día muy importante. Se juega en casa. El favorito, yo creo que siempre es el local. Por lo tanto, hay que intentar transformar esa energía del estadio, esa necesidad, en una victoria.
Sí, pero o sea, los datos están ahí, las estadísticas están ahí. Evidentemente, el equipo ni mucho menos está desahuciado. Pero a nivel de sensaciones, a nivel ambiental, ¿no crees que si hoy el Oviedo no gana, joder, cómo decir, ni al Mallorca, que es un rival directo, en casa eres capaz de ganar? ¿A quién le vas a ganar? ¿No te da esa sensación?
Sí, porque sin duda se daría cierta desolación y sobre todo se impondría el estado de pesimismo. Entonces yo creo que eso hay que revertirlo. Creo que es una temporada que todo el mundo sabía de antemano que iba a ser muy compleja. Y yo creo que este partido es importante porque sumar 3 te junta con el pelotón. Hay ya bastantes más equipos, aunque estés mismamente en zona de descenso, estás ahí en la grupeta, por así decirlo. Sin embargo, lo que te decía es, si no ganas hoy y después el histórico te dice que el Mallorca probablemente va a ser un mes o entre diciembre, enero, febrero, Mallorca, Valencia, Osasuna, que igual te suman 10 puntos de 12. Y si ya vas 3 o 4 por debajo de ellos, te desenganchas. En cuanto empiezan a desaparecer equipos, ahí las posiciones empiezan a quedar más claras y todo se vuelve más complejo. Creo que hay que llegar a enero enganchados al grupo de descenso, bien en descenso, bien fuera de descenso, pero enganchados, y a partir de ahí hacer un buen mercado.
Y sobre todo que el Mallorca tiene un tío como Muriqi que lleva él solo más goles que todo el Oviedo.
Sí, es un jugador muy importante, es un jugador que marca diferencias. Y bueno, es un jugador que al final, bueno, pues cuando juega él y está enchufado, el Mallorca compite muy bien. Cuando no está él, compite menos, pero es un jugador importantísimo. Solo Kylian Mbappé marca más que él, pero el Mallorca también es Virgili, que está muy bien, muy bien. Ese chico joven, Mateo Joseph. Después, Darder es un jugador que yo creo que cuando está bien le da mucho al Mallorca. El Mallorca es un equipo que está consolidado en primera división. Aunque todo el mundo entiende que la primera división te puedes ir al hoyo en cualquier momento, pero sí que es un equipo que sabe competir.
A nivel de mimbres es evidente que el Mallorca tiene muy buenos jugadores y de hecho el año pasado se quedó a las puertas de entrar en Europa. ¿Tú qué partido te esperas esta noche?
Pues me espero un partido donde el Oviedo arranque bien, muy bien, con energía. Me imagino que va a ser muy importante la marca Muriqi y sobre todo el uno para uno de Virgili. Creo que portería cero es obligatoria para el Oviedo e intentar ponerse por delante y transformar. El día de la Real Sociedad el Oviedo se consigue poner por delante y ahí se resiste y se suman los 3 puntos. Pues lo que no pasó contra el Rayo, contra Osasuna, quizás, de aprovechar las primeras y ponerse por delante e intentar que se dé contra el Mallorca. Veremos la alineación de Carrión, veremos el plan B. Creo que es un partido para tener un buen banquillo, para tener buenos cambios y para que todo el mundo salga con mucha energía y sin dudas, sin dudar, con determinación y a por ello. Los cambios en el Oviedo tienen que ser importantes y los jugadores que salgan del banquillo tienen que darse cuenta que primera división es cuestión de 90 minutos sin fallos.
Va a volver Ilias, así que Marcos, tú haciendo un poquito de figura de entrenador, ¿hoy tú qué ataque sacarías?
Bueno, me imagino que será Ilias izquierda, Fede Viñas derecha y Salomón Rondón arriba. Si no entra Rondón, cosa que me parece muy extraño, pues Fede Viñas arriba y podría entrar Hassan, aunque Hassan podría ser un buen cambio. Lo que pasa que cuando entra desde el banquillo no está entrando enchufado. Yo creo que entró muy enchufado el día de la Real y después no acaba funcionando como revulsivo. Y me imagino que habrá que analizar la opción Reina o no opción Reina, porque me imagino que Cazorla será un fijo en medio campo con Dendoncker y Colombato. Quizás la opción Reina en banda para reforzar ahí, dejando carril a Nacho Vidal, aunque me imagino que Nacho Vidal tendrá ahí bastante trabajo defensivo. No sé, por ahí andará el Oviedo. Me imagino que en el ranking del entrenador, Ilias Chaira va por delante de Hassan, y la opción de Fede Viñas en banda creo que funciona mejor en la derecha, pierna cambiada, que no como el otro día en el Metropolitano con izquierda, porque cuando llegas al área tienes menos ángulo de remate y menos opciones. Al final, todos los remates casi se ven forzados con tu pierna no dominante, que es la derecha.
En los últimos 2 partidos en el Tartiere, es verdad que al Oviedo le cuesta horrores marcar un gol, ya no solo en casa, sino en toda la temporada, pero es verdad que deja la portería a cero contra Osasuna y en el último con el Rayo. Lo decías tú, importantísimo la portería a cero, pero el gran debe ahora mismo del equipo es la portería contraria.
Sí, bueno, también la portería propia, porque estamos viendo que en todos los partidos Aaron Escandel está siendo héroe o está siendo el mejor.
Sí, eso es verdad.
Entonces, bueno, al final se da portería a cero, pero hay que reducir el número de llegadas del oponente al área y hay que intentar que esas llegadas sean más laterales, menos claras y no en situaciones de superioridad. Creo que para el Oviedo sería muy buena noticia que el mejor jugador del partido no fuese Aaron Escandel. Eso hablaría de sistema defensivo, de bloque y de un equipo que seguramente podría atacar mejor.
Lo vamos a contar esta noche en tiempo de juego. Luego te veo en el Tartiere, Marcos.
Venga, un abrazo, chao.
Gracias, gracias, chao, chao. Mira, me están llamando de la puerta de embarque, que enseguida volamos a Mallorca.
Tu alimentación, más y más saludable. Corvina, el kilo a 11,95 euros. Trucha de ración, el kilo por 7,95 euros.
Más y más.
La calidad que te sienta bien.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una derrota nos mete en problemas o en más problemas. Entonces, ya solo por eso ya no queremos problemas, queremos al revés. Queremos tener un buen fin de semana, jugando viernes además. Y yo creo que el premio para nosotros es grande también. Entiendo lo que dicen ellos, lo del punto de inflexión, en la situación en la que están. Pero es que yo creo que en la jornada 15 los dos equipos tenemos necesidad. Entonces, eso se tiene que ver.
Nos vamos hasta las Islas Baleares. COPE Mallorca, Jordi Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya partidito de urgencias tenemos esta noche, ¿eh?
Y creo que es la jornada 15, ¿no? Porque parece que esto es la jornada 35. Sí, la verdad es que hay evidentemente nervios porque los dos equipos no acaban de arrancar. El Oviedo recién regresado a primera y el Mallorca, pues que está lejos del rendimiento que se esperaba. Así que yo, escuchando a los dos entrenadores, tengo la sensación, lo que te decía, que estamos en la jornada 35, es la jornada 15, y lo que pasa es que nadie quiere colocarse en el furgón de cola porque saben que luego es un lastre importante y que no anda la cosa, ¿no? Es más difícil sacar adelante los partidos. En el Mallorca, así como novedades deportivas, no hay muchas, es la misma convocatoria. Ya el otro día volví a Cumbula a la convocatoria, aunque no va a ser titular, salvo sorpresa, y yo creo que va a repetir incluso el equipo del otro día, es decir, que van a jugar los mismos futbolistas. Todavía no cuenta con un hombre, yo creo que querido ahí en el Carlos Tartiere, como es Leo Román, porque está todavía de baja, le queda poquito para volver, el portero titular del Mallorca de esta temporada, pero aún no está en la convocatoria, y va a jugar el finlandés Lucas Bergström. Así que yo creo que el mismo equipo, que si quieres os lo recuerdo, Bergström en la portería, con línea defensiva formada por Pablo Maffeo, Valien, Raillo y Mojica. En el medio campo estarían Samu Costa y Mascarell. En la derecha, Mateo Josef. En la izquierda, Jean-Mir Gili, enganchando Sergi Darder. Y en la delantera, Muriqi.
Ahí es nada, ¿eh? Muriqi, que lleva más goles que el Oviedo.
Bueno, y que lleva la mitad, más de la mitad de los goles de su equipo. O sea, es medio equipo ahora mismo. Con lo cual, la pregunta que me hacía yo el otro día en Deportes COPE para los oyentes de Baleares es: ¿dónde estaría el Mallorca sin los goles de Muriqi? Porque lleva 8 goles, está solo por detrás de Kylian Mbappé, empatado ahí con Lewandowski, si no voy equivocado, y evidentemente es verdad que no todos los goles que ha marcado han servido para puntuar, porque también ha marcado en partidos en los que ha perdido el Mallorca, pero en los partidos en los que él ha marcado, el Mallorca ha sumado en total 8 puntos. Tiene 13, o sea que imagínate.
Pues estaría detrás del Oviedo entonces.
Correcto. Tiene la suerte de que este año, no como el año pasado, este año sí, Vera Muriqi está en muy buena forma y está fino de cara al gol, y por ahí el Mallorca va tirando, pero necesita mucho más de más futbolistas, que tanto los de segunda línea como el resto de delanteros, porque solo ha metido, por ejemplo, Mateo Josef, que ha metido 2 goles y en un mismo partido necesita más gol, tiene muchos problemas con el gol del equipo, creo que un poco parecido al Oviedo.
Arrasate no se la juega, ¿no?
No, a ver, una cosa tiene clara la propiedad del Mallorca, y es que hasta que no le quede más remedio, confía en un entrenador. O sea, siempre ha sido así, no han destituido prácticamente a nadie, solo el director deportivo Pablo Ortells pues decidía sustituir a Luis García hace unos años porque el equipo iba en muy mala dinámica, pero no tan mala como la de ahora de Iago Arrasate. O sea, esta propiedad estadounidense, que es de mucha cultura deportiva, aunque sea de otro deporte como el baloncesto, tienen claro que los entrenadores deben tener la confianza del club, y bueno, pues hasta el momento ha sido así. Ahora bien, si sigue sin sacar los partidos adelante, pues evidentemente como todos los entrenadores.
A mí me parece que es un pedazo de entrenador. Jordi, hoy lo siento, pero no te puedo desear suerte, la verdad.
Hombre, lo que es cierto es que es muy amargo volver a Primera División después de tanto tiempo. Lo digo porque lo está viviendo el Oviedo, pero es que lo han vivido otros equipos. Y el Mallorca lo vivió, que le costó mucho volver a Primera División. Y el año que vuelves es muy difícil porque tienes unos límites económicos muy grandes. Tienes un margen salarial muy pequeño. De tal manera que es casi un premio envenenado que supone el ascenso a Primera, porque sí, vuelves a Primera, es un subidón para una institución y para su afición, pero luego por contra resulta que tienes muy poco margen, compites en una desigualdad increíble, tienes que hacer malabares, lo del Elche es poco habitual, es muy poco frecuente y es más normal. No te voy a decir ese colista como lo he oído ahora mismo, pero estar en problemas le pasó al Mallorca, y el Mallorca bajó ese mismo año que había vuelto a Primera División. Es muy complicado, y el primer año creo que es el más difícil de todos.
Aquí la verdad que en el Oviedo hay que acogerse al mercado de invierno y hacer un par de refuerzos clave importantes, porque si no va a estar difícil. Jordi, muchas gracias, y a partir de mañana ya, eso sí, suerte en lo que cae de temporada.
Bueno, igualmente, que tengamos buen partido esta noche y ahí estará el tiempo de juego. Hasta ahora.
Eso es. Un abrazo. Chao.
Un abrazo.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes, porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Es sin duda una semana alegre en el Sporting, tras volver a ganar y clasificarse de ronda en la Copa del Rey. Luego vamos a analizar qué posibles rivales le pueden tocar, pero es que esto no para. Mañana jugándonos tiene Anoeta ante la Real Sociedad B, el Sanse también. Y se da una paradoja, porque el filial blanquiazul está empatado con el descenso, pero es el mejor local de la categoría. Lleva 18 puntos y los 18 los ha conseguido en casa, ninguno fuera. Es verdad, también, que cuando mejor ha jugado el Sporting y más puntos ha conseguido con Borja Jiménez ha sido precisamente ante rivales difíciles. Todos nos acordamos de la visita al Valladolid, de ese partido en casa con el Racing de Santander, la visita de Las Palmas al Molinón. Bueno, el escenario de mañana, al menos según la estadística, es muy difícil. Nadie le ha ganado todavía en Anoeta al Sanse. Ahora mismo, a esta hora, 3:48 de la tarde, el equipo se está ejercitando en la Ciudad Deportiva de Eibar y después va a hablar el míster. Claro, va a ser una rueda de prensa telemática, porque no, que recuerda un poco los tiempos de la pandemia. No podemos estar allí, evidentemente. Y allí en Donosti, el que sí que está es nuestro compañero de COPE Guipúzcoa, Mauri Díaz. Muy buenas.
Hola, Fernando, arratsaldeon desde Donosti.
Oye, bueno, parece que por lo menos lo de las entradas ya está resuelto.
Sí, ya está resuelto y mañana se va a ver un panorama realmente esperpéntico, por así decirlo, porque ya sabes, Fer, que hay grandísimas posibilidades de que en un partido que un equipo juega de local haya más seguidores visitantes. O sea, va a ser muy heavy, porque te digo que la Real Sociedad, con toda esta movida de que todavía no puede jugar en Zubieta, pese a que ha hecho un campo nuevo, pues el tema del tiro de cámara, ya sabes que la Liga Profesional te obliga a que un equipo tenga el tiro de cámara, pues enfrente de la tribuna, donde hay gente. Entonces, claro, es un campo que no tiene grada enfrente, solo tiene una grada. Entonces, evidentemente, pues eso era un problema, parece que se va a solucionar. Y claro, pues ¿en qué ha desembocado esto, Fer? Pues que la Real B, el Sanse, como digo yo toda la vida, el Sanse juega en Anoeta. Lo más que ha habido esta temporada son 4.000 espectadores, pero últimamente ha habido 1.500, 2.000, y yo te digo que, por lo que estoy leyendo del Sporting de Gijón, Fer, van a venir por lo menos 2.000 o 3.000, ¿no?
Mucho seguro. Al sorteo de las primeras localidades se apuntaron más de 1.700, pero claro, sportinguistas ahí dispersos por toda la península y es un desplazamiento marcado en rojo, porque joder, al final es Anoeta y es importante.
Sí, sí.
Me tienes que explicar.
Y luego otro tema, es que es una auténtica locura la segunda división. O sea, he estado mirando, si gana el Sporting se pondría a un punto del sexto, vale, ya sé que tendría que jugar los de arriba, y el Sanse, pues está, parecía que había reaccionado un poco, pero está no en puestos de descenso, pero sí en puntos de descenso, y con esa paradoja tremenda, que no hará falta que te lo diga, porque ya te lo sabrás,
por ahí van los tiros.
Ha sacado, ha sacado todos los puntos en Anoeta, todos. O sea,
es el mejor
puntos
es el mejor local, Mauri, es el mejor claro, local. Eso claro, me lo tienes claro. que explicar.
Sí, bueno, pues te lo explico. Pues una dosis de mala suerte unido a una dosis un poquito de inexperiencia en la categoría. O sea, Fernando, tú le ves al Sanse jugar un partido y dices que puede estar de tú a tú con cualquiera, o sea, con los grandes transatlánticos de segunda que tiene unas plantillas y un presupuesto tremendamente inferior, pero acá al final son chavales y cualquier detallito pues se hunden. Al final, evidentemente, por esa profundidad de plantilla, pues tienen mejores cambios los equipos de segunda división, pero bueno, este año ya te digo que ha estado de tú a tú con el Cádiz, con el Málaga, con el Las Palmas, o sea, que te quiero decir que el otro día le ganó al Valladolid, te quiero decir que es un equipo que en casa está fortísimo, a tener un panorama totalmente desértico, y mañana, pues ya te digo que es un equipo muy difícil para pronosticar para los apostantes, porque en cualquier momento puede ganar a cualquiera por víctima que parta sobre el papel, ¿eh?
Y luego la particularidad que tienen los filiales, que en cuanto un chaval despunta, ya se lo lleva el primer equipo, ¿no?
Claro, pues pasó el otro día, por ejemplo, con el tema de Gorka Carrera, que son chavales pues que tienen gran proyección. Ya sabes, no hace falta que te lo diga, los equipos de cantera, el filial tiene un único objetivo, que es abastecer al primer sí. equipo de buenos jugadores que vayan creciendo por encima de los resultados. Es que, Fernando, lo del Sanse, créeme, que fue un milagro. Es que nadie pensaba ni siquiera que se clasificase para el playoff de ascenso y, por supuesto, mucho menos que subiera. Y se pegó la machada contra el Nasti de Tarragona, ascendió y fue una auténtica locura, y prueba de ello que la directiva y el director deportivo Eric Bretos solo hizo un refuerzo, el japonés Kita, que precisamente está sancionado para mañana por la expulsión del otro día, y por tanto no ha hecho ningún refuerzo el Sanse, a pesar de estar en segunda división, que parecía que los metías en la boca del león, y sin embargo pues está haciendo una campaña bastante correcta. Ya te digo, es que la paradoja es eso, que ha sacado 18 puntos y los 18 son en Anoeta, o sea, a nada que rasque algún puntito fuera de casa, pues a lo mejor se salva, ¿entiendes?
Sí. ¿En qué jugadores nos tendríamos que fijar, Mauri?
Bueno, pues sobre todo en Mikel Rodríguez, pero claro, no sé si va a estar en condiciones porque está con un problema de pubis hace ya bastante tiempo, y luego pues arriba, pues vamos a ver, porque está el tema de Gorka Carrera, está el tema de Arcaiz Mariez Currena, que es un chaval que ya
con el primer equipo, ¿no? También ha estado.
Si recuerdas, marcó gol en Vallecas, Arcaiz Mariez Currena, pero ha bajado mucho, Fernando, está en un momento muy flojo Arcaiz Mariez Currena. Y luego pues tienes en el centro del campo, aparte de Mikel Rodríguez, pues al hijo del tenista, de Tomás Carbonell, a Tommy Carbonell, que anda bastante bien. Y luego pues en defensa no estará el japonés Kita, pero tiene gente correcta como Beitia, como Peru Rodríguez, o sea, Lander Astiazarán también es un jugador correcto, que es un interior, y bueno, el Kenyatta Ochien también tiene peligro. Ya te digo, en general es un equipo que no destaca claramente uno sobre los demás. O sea, si me dices, Fer, para ti, ¿quién sería un jugador vendible por la Real Sociedad a corto plazo porque o a medio plazo porque sale crack? Únicamente Mikel Rodríguez. El resto, ojalá me equivoque, pero no veo, o sea, digamos que no es una camada de jugadores que veas que claramente hay dos o tres cracks, no, o sea, ojalá me equivoque, pero ahora mismo Mikel Rodríguez es el único susceptible que en 4 o 5 años pues cualquier equipo importante se lo quiera llevar.
Y aquí queda registrado, Mauri, COPE Donosti, muchísimas gracias. A ver si el partido de mañana sale bien, no hay lesiones, y bueno, por la parte que nos toca a nosotros, que gane el Sporting, a ver.
De acuerdo. Pues Fernando, mucha suerte, pero desde luego que el partido va a ser entretenido, eso no cabe ninguna duda, porque el Sanse juega alegre, juega divertido, no se mete atrás, y ya verás cómo la gente que va a ir, lamentablemente poca gente, pues se va a divertir.
Vale, muchas gracias, Mauri, un abrazo.
Un abrazo, Fer.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Ayer se terminaron de cerrar los 32avos de final de la Copa del Rey y ya se conocen todos los equipos que van a acompañar al Sporting en la siguiente ronda, en los 16avos. Hay 17 equipos de primera, están eliminados, recuerdo, el Oviedo, el Español y el Girona, 9 equipos de segunda, incluido el Sporting, 5 equipos de Primera Federación y un único equipo de Segunda Federación, es el Atlético Baleares, que ayer se cargó al Español. De todo esto, ¿qué le puede tocar al Sporting? Seguro, seguro, un Primera División en el Molinón. Eso está garantizado, porque las matemáticas dicen, lo dicen. Hay 17 equipos de Primera para 15 equipos de categorías inferiores. Así que va a venir un Primera División al Molinón. La mecánica es la siguiente. A los 6 equipos que están por debajo de Segunda, les va a tocar sí o sí un Primera. Y además van a ser el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Athletic. Esos 4 primeras no le pueden tocar en ningún caso al Sporting. Y a partir de ahí, lo que te vengo contando, va a haber 9 enfrentamientos entre un Segunda y un Primera. El de Segunda juega en casa y además va a haber un partido entre 2 primeras. Es decir, que el Sporting, ya lo puedes apuntar, va a recibir en el Molinón a un equipo de Primera División. ¿Qué equipo de Primera División puede venir? Pues está el Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta. No sé, de todos esos, ¿cuál te gusta más a ti? Pero vamos a salir de dudas el próximo 9 de diciembre, en el sorteo, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, a la 1 del mediodía. Y las eliminatorias se van a jugar dentro de 2 semanas, entre el 16 y el 18 de diciembre. Evidentemente todavía no hay horarios, porque todavía no hay ni siquiera los emparejamientos. Ahora sí, vamos con el polideportivo. En Primera Federación, el Real Avilés tiene una visita complicada, porque juega en la Cesarre contra el Baracaldo, donde todavía no ha perdido esta temporada. El Avilés, recuerdo, es sexto y le saca 2 puntos a los vizcaínos. Habla el técnico Dani Vidal.
Sabemos, conocemos un poco la historia ya. Yo creo que es un equipo histórico que en la Cesarre se hace fuerte. Es un equipo que se conoce mucho entre ellos. En casa muy fuerte, no ha ganado nadie. Esas estadísticas siempre se rompen algún día. Pues vamos con esa mentalidad de intentar hacerlo nosotros.
La clasificación está así. El líder es el Tenerife, tiene 31 puntos. Segundo con 27 es el Celta Fortuna. Con 24 hay un empate entre el Racing de Ferrol y el Real Madrid Castilla, tercero y cuarto respectivamente. El quinto es el Bilbao Athletic con 22 puntos, lleva 4 victorias seguidas, el filial rojiblanco. Y ya sexto aparece el Real Avilés con 21 puntos, eso sí, después de enlazar 3 partidos consecutivos sin conseguir la victoria. En Segunda Federación hay un derbi a las 4, mañana. Oviedo-Vetusta, Lealtad. Y para el domingo, el Fabril va a recibir al Marino de Luanco y hay otro partido entre el Langreo y la Sarriana. En Segunda Federación, en este grupo primero, la clasificación está así. El Oviedo-Vetusta es el segundo a 2 puntos del líder, que es la Gimnástica Segoviana. Tenemos que bajar mucho para encontrar al siguiente equipo asturiano. El Marino de Luanco es 10º con 19 puntos. Y los 2 equipos en zona de descenso, el Langreo 15º y el colista, el Lealtad, con tan solo 7 puntitos. En Tercera Federación bajamos otro escalón, el Sporting B va a recibir al Llanera y el Caudal va a recibir al Praviano. Y en baloncesto, vuelve el baloncesto, regresa a la Primera FEB tras un fin de descanso. Y el Oviedo Baloncesto vuelve al Palacio, va a recibir mañana a las 7 a la Lega Cantabria. Escuchamos a su míster, a Javi Rodríguez.
Yo creo que el equipo, estoy contento, ¿no? Igual a nivel de resultados, no sé si es lo que nos merecemos o no, pero es la realidad. Pero creo que el equipo está bien, creo que el equipo ha jugado a un nivel muy bueno durante muchos momentos del año. Eso es importante, eso hay que refrendarlo con victorias, pero bueno, creo que cuando el trabajo está bien hecho, todo llega y tenemos que a partir ya de mañana, pues podamos sumar una victoria más.
Y yo me marcho, te emplazo eso sí, esta noche en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche con ese partido vital por la permanencia, Real Oviedo, Real Club Deportivo Mallorca. Nos vamos, te dejo con la tarde en la radio, que es la mejor compañía, esta que escuchas, la de la cadena COPE. ¡Chao!